Bueno, buenos días. Sé que es un horario medio inusual para una charla. Hasta ahora normalmente estamos morfando, así que espero que no se hayan llenado demasiado y tengan todavía un poquito de ganas de escucharnos. Yo soy Nacho López de Wormhole y estoy con Roberto y Mariano de Lagash. Y vamos a hablar un rato de HTML5, ASP.NET y algunas novedades en frameworks interesantes. Para el desarrollo mobile, pero que también se pueden aprovechar para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. Así que déjeme empezar hablando un poquito de HTML5. Sé que en todos lados se está taladrando con este tema y HTML5 y HTML5. Ya todos para este momento deben haber escuchado algo, leído algo, que es el futuro, que es el presente, que ya está viejo. Y la verdad es que quisiera pasar unos minutitos hablando del estado actual de HTML5 y contándoles qué cosas se pueden hacer hoy, qué cosas van a poder hacer en breve, qué cosas todavía necesitan esperar un poco más de tiempo de maduración y ponernos en negro sobre blanco sobre HTML5 y el soporte que Microsoft le está dando, le piensa dar en el futuro cercano y más lejano también. Bueno, como saben, el estándar en sí. Todo lo que tenga que ver con HTML5, que ahora vamos a ir más al detalle, tiene que ver con un conjunto de organizaciones como la W3C principalmente, o el Internet Engineering Task Force, o ECMA, según también de la parte de scripting, que son un grupo de gente, miren, para que se den una idea, un grupo de gente que trabaja en empresas como Microsoft, Apple, Google, IBM, que trabajan casi, les diría, full time dentro de estas organizaciones. Poniéndose en conjunto con gente también de, no sé, la Fundación Mozilla, gente del mundo open source, gente de la industria, gente de academia, para ir forjando los estándares que después vamos a usar nosotros en este caso en la web. Hoy estamos usando como estándar fijo HTML 4.01 del 99, si no me equivoco, y CSS 2 también del 90 y pico. Piensen lo que era la web en ese momento y lo que es la web hoy. Estamos hablando de que hoy estamos usando, si queremos ir a algo full estándar, estamos hablando de una web de páginas estáticas, casi sin ningún tipo de diseño o estilo, que linkeaban recursos a otras páginas, tal vez un documento, pero ni de casualidad era la web que tenemos hoy de web de aplicaciones, donde cada vez más no es una locura pensar que el browser es la plataforma de ejecución de aplicaciones. Y vamos a ver un poquito más de eso hacia el final y después con las charlas que le siguen, porque Windows 8 tiene mucho que ver con eso también. Entonces, la web se va convirtiendo en una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Y lo bueno es que con la aparición y cada vez más la masificación de los teléfonos inteligentes, las tablets y otros dispositivos, pareciera ser que los estándares de la web son el único lenguaje hoy 100% común que todos esos dispositivos pueden entender, ¿no? Ya veo algunos con años acá, ya les habrán vendido la promesa de compilo una vez, corro en cualquier lado. Antes de Java también, en su momento .NET le apuntó a eso también, Silverlight, Flash. Bueno, todo el mundo siempre quiso hacer el santo grial de desarrollo multiplataforma. Y hoy algunos tuvieron un poco más de éxito que otros, pero estamos de acuerdo en que eso no pasó. Y hoy la web, basada en nuevos estándares de HTML5, está apuntando un poco para ese lado. Vamos a ver, digamos, si de verdad todas estas grandes empresas se pueden poner de acuerdo, parece que sí, que lo están haciendo, en dar soporte a una plataforma estándar que están definiendo entre todos. Bueno, para que se den una idea, hay grupos de trabajo dentro de W3C. El de HTML, bueno, está liderado, hay alguien de Microsoft que lo lidera. ¿Todo esto por qué lo traigo a colación? Bueno, todavía todos tenemos alguna que otra cicatriz de Internet Explorer 4, 5, 6 y el pasado de los estándares en Microsoft, ¿no? Sobre todo estándares web. O tal vez el no pasado, porque nunca se preocupó mucho por cumplir. Bueno, eso cambió, digamos. Desde hace un tiempo, el grupo de gente que lleva adelante el desarrollo de .NET, de ASP.NET, de Windows, de IIS, es gente muy, muy preocupada por este tipo de cosas. Y por eso es que se empieza a ver en IE8, en IE9, bueno, les cuento un poquito más de IE10, que el nivel de compatibilidad con los estándares se va acercando a algo, a lo que todos esperamos, y se va poniendo al mismo nivel que los browsers que siempre estuvieron a la cabeza, como por ahí el Firefox o ahora el Chrome. Microsoft lidera, es una de las personas que lidera el comité de HTML en la W3C. Bueno, para hablarles un poquito de cómo funciona la W3C y HTML5, HTML5 empezó, primero no es una sola cosa, no hay un documento que diga, bueno, esta es la especificación de HTML5, sino que, imagínense que eso es el del edificio completo, terminado, hay un millón de partecitas separadas que van conformando lo que después se va a conocer como HTML5. Estándares separados, por ejemplo, con el lenguaje y el markup, cómo voy a escribir la sintaxis y la semántica en HTML5. Pero después, por ejemplo, hay especificaciones separadas. CSS3 también es parte del paraguas de HTML5, o las APIs nuevas de geolocalización en el browser, o las APIs para poder guardar información local con una API de storage, o el canvas para poder dibujar elementos 2D o 3D en el browser sin requerir un plugin externo, la reproducción de audio y video, todas esas cosas se van definiendo en partes separadas que avanzan por este caminito de evolución. Entonces tenemos partes que están en draft recién publicado, después tenemos draft en trabajo o en revisión, después tenemos el last call, que es donde dicen, bueno, esto para nosotros más o menos tiene una primera versión mostrable, queremos la opinión del resto, y ponen los papeles, los papers en la W3C para que la gente los vea. Después pasa, sí, más o menos como un proceso de desarrollo, ¿no? De beta, pasa a una recomendación candidata, donde ya ahí le dicen a todo el mundo, bueno, miren que si no hay quejas o oposiciones, esto va a pasar a ser recomendación, ¿no? Recomendación ya es estándar W3C. Y hoy, para que se den una idea de HTML5, lo que implica, bueno, dar un ratito en pintarse, porque todas esas especificaciones caen dentro del paraguas de lo que hoy hablamos como HTML5. ¿Sí? O sea que no es fácil decir, ¿soporta HTML5 o no soporta HTML5? ¿Anda bien en HTML5? Esa frase es bastante inexacta, porque tenemos que definir qué, ¿no? ¿Qué partecita, en qué estado? Porque, por ejemplo, acá van a ver que ya hay cosas en verde, que estos estándares que están en recomendación. Hay otras cosas que están en working draft. Eso quiere decir que todo el tiempo va cambiando. Entonces puede haber un browser que te dice, mirá, yo soporto la API de WebSockets en el working draft de tal fecha. Y después la W3C sigue avanzando y tiene que sacar otra versión del browser. Muchas de estas cosas todavía, como son experimentales, se van haciendo con hacks o formas de implementarlas específicas para cada navegador hasta que se vaya estandarizando más. Bueno, esencialmente hay tres o cuatro grandes patas de HTML5. Todo lo que tiene que ver con HTML en sí, el lenguaje y el markup y los tags y las capacidades de HTML. CSS, ¿sí? Que cada vez, digamos, nos permite hacer más cosas. Cuando la programación de las aplicaciones se va moviendo al lado del cliente, cada vez vamos a darnos cuenta que tenemos más CSS, más JavaScript, más HTML. Por lo tanto, hay un montón de innovación en CSS también, que tal vez sea de lo que más ha avanzado hasta hoy, de lo que más soporta hay en browsers y de lo que más podemos usar. Bueno, y todo lo que tiene que ver con lo que les decía antes de las aplicaciones web. Estas capacidades para poder construir ya no páginas que soporten, que se vean en un browser, sino una aplicación. Entonces ahí es donde tenemos, por ejemplo, las capacidades de WebSockets. Poder abrir un socket de red y comunicarme con un servidor que soporte WebSockets y poder hacer comunicación bidireccional, donde el servidor hasta pushee cosas del lado del cliente para no tener que pulear o usar alguna otra técnica para, por ejemplo, hacer cosas con un chat o un sistema de alertas. Y de hecho creo que los chicos van a estar mostrando algo de eso en un ratito. También tenemos geolocalización, canvas, tenemos audio, video, etc. No vamos a ver en esta charla esas cosas en particular, de las novedades y las cosas de soporte de HTML5, pero hay mucho material en la web, y lo que les comento es que estamos formando un grupo de HTML5 para desarrolladores y diseñadores que ya tuvo sus primeras tres reuniones. Pueden seguir en Twitter el hashtag HTML5DevsArch. Hay una página en meetup.com y hacemos una reunión, tratamos de hacerla mensual, donde sí nos metemos incluso hands-on analizar en detalle lo que es HTML5. Bueno, ¿cómo está parado Microsoft con HTML5? Bueno, la política que definió Microsoft es la siguiente. En los browsers versión final, como por ejemplo IE9, solo se van a soportar las cosas cuya especificación o estándar esté completo o avanzadísimo. O sea, no hay soporte a cosas experimentales, por ejemplo en IE9. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde ponen el soporte a esas cosas experimentales? Bueno, parte lo ponen en los platform previews. ¿Sí? Este nombre que le pusieron a las betas, por ejemplo, de IE10. Que ustedes saben, pero Internet Explorer 10, que va a salir nativo con Windows 8, se puede bajar algo como Platform Preview y lo pueden hacer correr side by side con IE9. Así que ahí están los sitios donde pueden probar y acceder a bajarlo. Y por otro lado, en lo que es HTML5 Labs, ahí ya van haciendo pruebas sobre lo que está más verde o más lejano, o las cosas sobre las que todavía se tienen que poner todos de acuerdo en la industria. Así que tres niveles que ustedes hoy pueden empezar a ver dentro de la plataforma Microsoft para soporte de HTML5. Bueno, les decía, el HTML5 empezó a trabajarse en el 2008, o sea, no es algo de este año, por lo cual hay un montón de cosas que ya están listas. No se puede decir cuándo va a estar listo todo HTML5 con una especificación, con un moño. La gente estima que no va a ser ni este año ni el que viene, tal vez. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que si todos los proveedores de la industria se van comprometiendo a meter las funcionalidades en el browser, no podamos usarlo de alguna manera como un estándar. ¿Sí? Hoy hay librerías en JavaScript, por ejemplo, en Modernizer, que lo que te permite es preguntar muy fácilmente si el browser soporta o no soporta tal o cual feature, para que vos puedas de última hacer un fallback a otro mecanismo. Entonces, por ejemplo, este browser, ¿soporta reproducir video HTML5? Sí, no. La librería te resuelve todas esas preguntas y te garantiza que la librería esa va a saber preguntarle a todos los browsers, incluso mobile. No, bueno, eso, ese tipo de cosas ayuda. Pero por ejemplo, cosas que se pueden hacer hoy, ya en IE9 se puede dibujar en Canvas. O sea, puedo hacer dibujos 2D, poner a correr un video, audio, reproducir audio y video sin usar un plugin externo, tipo Silverlight Flash. Puedo acceder a parte del local storage. Puedo mandar mensajes a la Messenger, digamos, entre ventanas. Puedo mostrar SVG o gráficos vectoriales, ¿sí? Que es algo muy bueno, es parte también de la especificación HTML5, crear y mostrar gráficos vectoriales que no se pixelen ante el zoom o la escala, que es, parece una pavada, pero es increíblemente importante cuando uno tiene que hacer una aplicación que funcione bien en una pantallita así y en un monitor así. Uno normalmente quiere que la aplicación escale, sea fluida, y para eso estar basado en cosas determinadas de píxeles es limitante. Entonces los gráficos vectoriales permiten hacer esa adaptación de form factor. Lo mismo en CSS, en SVG y demás, ¿no? Como geolocalización, soporte nativo para JSON dentro del browser a mejor nivel y demás. Entonces, si hoy ustedes están pensando en hacer una aplicación HTML5, hay cosas que ya pueden hacer. Bueno, obviamente esto no es, el IE10 no es algo que Doña Rosa vaya a tener instalado en su casa, con lo cual ustedes puedan confiar y estar tranquilos de que estas funcionalidades las pueden empezar a usar ya. Pero no falta tanto para Windows 8 y para que IE10 esté disponible, va a ser en algún momento de este año. Entonces, acá ya, digamos, este nivel de soporte a HTML5 con el IE10 es equivalente, cosa más, cosa menos, a lo que tienen las últimas versiones de Chrome, de Firefox y Safari. ¿Sí? O sea, es un soporte bastante, bastante completo. Por ejemplo, WebSockets, Cache, Sandbox, una nueva API de archivos, ¿sí? Para no depender más del input para manejar un archivo, sino que directamente puedo acceder al file system y hasta leer en binario los archivos. Entonces, por ejemplo, puedo mostrar un thumbnail de una imagen sin tener que pasar por el servidor, puedo calcular el tamaño de un archivo, bueno, manipular los bytes, mandarlos asincrónicamente, todas las cosas para las que hoy requerimos bajar librerías externas o plugins y hacerlas de manera compleja, se están metiendo adentro del estándar y adentro del browser. Bueno, como saben, en Microsoft este año, desde Windows 8 y desde ya desde Windows Phone 7, está apostando bastante a salir de la PC como único dispositivo. y a dar plataformas para mobile, para tablet. Bueno, creo que Windows 8 va a ser la primera realización de eso como visión, y en Windows Phone 7 hay un avance, ¿no? HTML5 cada vez más va a ser la forma preferida de desarrollar aplicaciones multiplataforma, y no solo dentro del ecosistema de Windows, sino, si todos cumplen su promesa, otros vendors, o sea, Apple, Google, etc. Y para que tengan un preview de lo que van a ver después más tarde en las sesiones de Windows 8 y Metro, fíjense cómo HTML ya pasa a ser casi como una API montada arriba del sistema operativo, ¿sí? Ustedes van a ver que van a poder desarrollar una aplicación HTML que no necesitan de un browser para correrla, ¿sí? O sea, hay un browser por detrás, pero no va a ser una aplicación que hay que acceder para acceder a la app, sino ustedes van a levantar la app y el sistema operativo se va a encargar de renderearla como una aplicación más, una aplicación nativa, ¿sí? Entonces creo que es una excelente oportunidad para conocer las herramientas que hoy hay, tanto de Microsoft como de otros, para desarrollar en esta plataforma y poder hacer aplicaciones para Windows 8, para Windows 7, para Windows Phone, para iPhone, para iPad, para Android, ¿sí? Así que bueno, ahora los voy a dejar con los chicos para ver un poco más el detalle de algunas de estas nuevas funcionalidades.
Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Sánchez, yo trabajo en Lagash junto con Rodo. Y lo que vamos a ver hoy un poco es las novedades que trae ASP.NET en VC 4. Como todos sabrán, ASP.NET en VC 4 es el framework sobre el cual Microsoft está poniendo mucha fuerza en cuanto a lo que es el desarrollo web. Hasta casi diría que está superando a lo que era el ASP.NET tradicional utilizando WebFront. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es revisar un poquito las novedades que trae la versión 4, que se puso en beta no hace mucho tiempo, y la cual, bueno, además de tener un cambio en el número de versión, tiene un cambio también en la idea de lo que, de para qué se va a usar en VC. Ahora vamos a ver que, entre tantas de esas novedades, hay algunas cosas que son, digamos, cruciales para el momento que estamos ahora, con todo lo que, bueno, Nacho estaba comentando de aplicaciones mobile, y tal, en el contexto de la multiplataforma general de multidispositivo. Lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, una de las features que aparece ahora es la de el móvil web y las web APIs, que ahora después Rodo les va a contar un poquito. Bueno, para verlas de arriba hacia abajo, una de las primeras features que trae VC 4 es de bundling y minification. Todos saben, todos conocen bundling, usan minification, ¿alguien sabe lo que es, lo está usando? Bueno, seguramente se habrá encontrado con que tal vez ahora en VC 3, en VC 2, es un poco complicado, hay mucho proceso manual para realizar esto. Bueno, lo bueno de VC 4 es que estas dos características, pero las vamos a ver en detalle con una demo, se soportan desde el core de PC, o sea, no necesitan agregar nada externo para poder utilizarlo. Otro de los features interesantes es Database Migration. Database Migration en realidad no es un feature de MVC 4, sino que es algo que existe en Entity Framework, pero MVC 4 viene muy pegado a la nueva versión de Entity Framework, que es Entity Framework 4.3, y la cual nos permite, desde el punto de vista de decir, en vez de pensar en diseñar la base de datos, nosotros pensamos en diseñar nuestro modelo de clases utilizando el approach code first de Entity Framework, no sé si lo habrán oído nombrar, que en vez de pensar en armar la base de datos y después armarme mis clases, armo mi modelo de clases y a partir de ahí automáticamente yo voy generando la base de datos y todos los mantenimientos que hago sobre esta estructura siempre los hago sobre el código para después llevarlos a la base de datos. Bueno, MVC 4 viene muy pegado con esto y uno de los features importantes que utiliza es todo lo que es migraciones. ¿Qué es una migración? Yo cambio en una clase, cambio alguna propiedad o le agrego otra propiedad nueva o cambio algún tipo de relación entre clases. Bueno, Database Migration me permite a mí generar tanto los scripts de actualización como los de estructura, como también para poder mantener los datos que tengo actualmente en la base de datos. No lo vamos a ver hoy, pero si quieren después lo pueden revisar, es muy interesante. Bueno, el siguiente feature es lo que es vista móvil o mobile web. La idea de esto, ¿cuál es? O sea, MVC hasta ahora venía, si bien el HTML generado y todo, hasta lo podríamos considerar, digamos, que se podía ver desde cualquier dispositivo, no estaba, digamos, desde el origen pensado para realizar aplicaciones para dispositivos móviles. Vamos a ver que ahora se agregaron varias cosas bastante interesantes para soportar esto desde cero. Otro de los features que también utiliza, aparece en el MVC 4, es el soporte asincrónico. Obviamente hay programación asincrónica desde los orígenes del framework, pero con la salida de Visual Studio 11 aparecieron unas palabras nuevas claves para desarrollar como async y await, que nos permiten a nosotros poder desarrollar procesos, o sea, programar procesos asincrónicos, pero de una manera mucho más fácil, tanto de mantener como de ver. Bueno, y las últimas dos, que las va a estar presentando Rod al final, son Web APIs y Real-Time Communication. Básicamente, Web APIs es una forma, digamos, estándar de generar servicios sobre HTTP para ser consumidos desde cualquier plataforma. O sea, con un request que armen con la información necesaria en el GET, le van a poder pegar a ese servicio, y el servicio les va a devolver a ustedes la información que necesiten, JSON, XML, para lo que esté preparado. Bueno, Real Time Communication, no hay que explicar mucho, el nombre es bastante descriptivo, así que estas dos demos, las va a presentar Rod al final, son bastante, bastante interesantes. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo empiezo de cero un nuevo proyecto en MVC 4. Obviamente todos sabemos ir a Find New Project, pero lo interesante de esto no es solamente el... Bueno, inicialmente ya vamos a ver que se agregaron tres templates más que antes no estaban. Antes teníamos para hacer una aplicación para internet y otra una intranet application. Hay tres templates más. Uno el que está armado para soportar aplicaciones móviles, que ya ahora en un ratito lo vamos a ver. Otro para Web APIs, que también se lo va a explicar Rodo. Y otro más para crear una aplicación en una sola página 100% Ajax. ¿Está bien? ¿Qué tienen de bueno estos templates? La realidad es que los templates de MVC 3 eran bastante, bastante pobres en sí. O sea, no proveían demasiada... No era un punto de inicio, digamos. Era bastante pobre, no tenían ningún soporte a ningún feature muy particularmente interesante. Pero, por ejemplo, vamos a abrir esto de Internet Application. ¿Abrir Internet o abrir Internet? Internet. Bueno,
vamos a cerrar y vamos a abrir Internet Application. Y quedando así.
Sí, nada más, gracias.
Se cierra la solución, se vamos a crear de nuevo una internet aplicación. 24, internet
aplicación. Esto me va a escaffoldear con el template todo lo que necesito yo para tener una internet application en MVC 4. Y como punto de vista inicial, van a ver que yo a esto le voy a dar play. Y lo que vamos a, digamos, a tener es una aplicación bastante más interesante que la que había con MVC 3, que eran Navarra Azul, Login, Bienvenido a MVC 3 y seguí tu camino. Primero, bueno, tiene un estilo mucho más actual, ¿está bien? Se ve mucho más lindo, se puede decir de alguna forma. De por sí, tiene algunos features interesantes ya implementados, por ejemplo, utiliza CSS Media Queries. Por ejemplo, fíjense que ahora el logo está a la izquierda, pero cuando yo redimensiono un poquito mi tamaño de la página, el logo se pone en el centro solo, el contenido se va acomodando solo, las imágenes que antes estaban al lado del otro, ahora se apilan hacia abajo. O sea, todos estos features son gracias a CSS Media Query, que dependiendo de cuál es mi área de dibujo, dependiendo de qué dispositivo está presentado y qué ancho y alto tiene para mostrar, me va armando y me va redibujando la pantalla como yo lo vaya prefiriendo para que se vea la presentación. Esto es algo que, por ejemplo, en MVC 3 no había. Yo entraba acá y tenía la pantalla y la achicaba, Nada muy particular. Ya viene, por ejemplo, perdón, viene con una mini implementación de una de un formulario de login que está hecho en Ajax y se presenta como un pop-up, cosa que también nosotros podemos llegar a tomar para utilizar. Como verán, es mucho bastante más interesante lo que nos presenta. Ya de por sí utiliza Modernizer, lo que a mí me asegura que lo voy a poder ver en distintos browsers sin ningún tipo de problema.
A ver qué feature más, si hay alguno interesante.
Y, por ejemplo, algo que ya implementa desde la ejecución, desde la creación, es lo que hablamos recién de bundling y minification. ¿Qué es bundling y minification? La idea principalmente es poder tomar tanto los scripts como los CSS y empaquetarlos en un solo archivo y además minificarlos, o sea, comprimirlos de una forma tal que el browser pueda seguir interpretándolos, pero que hagan que los requests vayan mucho más livianos. Ese es el siguiente tema del que vamos a estar hablando. Bueno, acá nos encontramos. ¿Y por qué yo querría achicar el tamaño de mis CSS y el tamaño de mis JavaScript? ¿Y por qué yo querría comprimirlos y empaquetarlos en un solo archivo y mandarlos? Bueno, cuanto menos archivos son y menos pesan, menos rico se necesita, menos tiempo de respuesta. Aplicaciones más rápidas, clientes más felices, programadores más felices, mejor a casa más temprano. A seguir programando, para ser clientes más felices, hasta que un día nos vamos a trabajar más. ¿Qué tiene de bueno la implementación? O sea, ahora ustedes tranquilamente lo pueden hacer en MVC3, pero tienen que armarse sus procesos de post-build, de deploy, de lo que sea que necesite para obtener ese resultado. Bueno, esto ya viene adentro, funciona por convención, o sea, no requiere ningún tipo de configuración y es una herramienta que es totalmente adaptable y extensible. Ahora van a ver en una demo que vamos a ver un ratito que ustedes tranquilamente pueden ir por el bundling minification por defecto o pueden meterse ustedes y toquetear un poco y decir, mirá, acá me fijo, acá me aquel, etc. Así que, bueno, ¿cómo se implementa por defecto? Supónganse, esta es, digamos, una página web tradicional. Acá estamos con los CSS, podría ser lo mismo con los JavaScript, no hay diferencia. ¿Cuántos estilos? Tengo 6 estilos, listo, fenómeno, los pongo en la página. Cuando yo levanto esta página, 6 requests para pedir cada uno de estos estilos. Y vienen con todos los comentarios, con todos los espacios en blanco, con todo lo como yo lo armé desde mi asiento de desarrollador o de diseñador. Bueno, si en vez de poner esos 6, yo pongo esto, lo que le estoy diciendo a MVC es que todo lo que está dentro de estilos, y sea tipo CSS, me lo empaquete, me lo minifique y me lo mande en un solo request. ¿Está bien? Y similares con los scripts. Paquetámelo, minificámelo y mandámelos en un solo request. ¿Qué obtengo con esto? Bueno, felicidad. Claro, exacto. Entonces, vamos a ver un poquito más implementado esto. Fíjense, yo acá tengo un sitio bastante tradicional que posee X cantidad de CSS y X cantidad de script. Lo voy a ejecutar, bueno, obviamente los CSS no los usé para nada, si se nota, pero bueno, está ahí. ¿Qué pasó? Si yo a esto lo, digamos, le hago un poco de profiling para ver qué está pasando por atrás. Voy a ver que me hizo un get para varias cosas. Scripts, CSS, etc. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de seguir con este approach, me paso a al nuevo approach para hacer minification? Vamos a comentar esto. Y vamos a descomentar esto. Que básicamente no es nada más ni menos que lo que les comentaba recién. Es decir, agarrar ciertas carpetas y ciertas CSS y decirle, mirá, bajo esta carpeta, content/CSS, quiero que me mandes todos los CSS que hay, minificados y empaquetados. Y lo mismo para TEMPS y para Custom Script. ¿Con esto qué logro? Logro automáticamente el framework, en vez de cuando SPNet recibe el request, lo que va a hacer es, en vez de mandarme todo junto como me estaba mandando antes, ya pasamos de, no sé, n request a 5. 5 o 5. Y fíjense, ¿qué viene acá, por ejemplo? ¿Qué viene adentro de script.js? Miren, todos los scripts que estaban dentro de esa carpeta, empaquetados y vinificados. Obviamente esto cuesta un montón leerlo porque la vinificación también cambia nombres de variables por nombres más cortos, saca comentarios, saca. O sea, la idea no es depurar esto, la idea es que al cliente le llegue algo mucho más chiquito y más compacto. Este feature viene, o sea, así por defecto, ustedes lo único que tienen que hacer es activarlo de la manera que yo lo activé. En vez de decirle, cargame cada uno de los scripts, le van a decir para esta carpeta barra dame contenido CSS, para esta carpeta dame el contenido JS. Y automáticamente el framework se encarga de hacerlo solo. Bueno, extendiendo esto, hay un feature particular, porque ¿qué pasa? Con esto como está, digamos, no hay caché del lado del cliente. ¿Está bien? Porque, digamos, el cliente no puede saber cuándo los scripts se modificaron, o sea, lo que se pide en realidad no es un archivo JS, sino que es un request a una dirección que, en definitiva, termina resolviendo ASP.NET. Para eso se creó un helper que permite, que ahora es un poquito largo, pero porque estamos en beta, esto seguramente después se va a llamar @HTML algo, que básicamente hace lo mismo que el de arriba, pero lo que hace es, en vez de mapear esto a una dirección, a un request tradicional, a un request, digamos, común a script barra js, lo vamos a ver en un request que además le va a asignar un hash. El hash se va a basar en la información que se saca de todos lados, las fechas, digamos, del timestamp de cada uno de los archivos. Ese hash lo que va a hacer es, cuando ustedes hagan un request a eso, además va a venir con un tiempo de vida, digamos, que ahora está puesto por defecto en un año, y que le va a permitir cachar en cliente, y bueno, en el proxy, donde sea, todos los scripts. Lo interesante de ese hash es que si ustedes cambian un script, el hash se cambia solo, entonces la siguiente vez que pida algo, va a pedir los scripts nuevos. ¿Está bien? O sea, esto es todo automático. Ustedes no tienen que manejar nada para poder hacer funcionar esto. Y digamos, comparado de hacer 8 requests y pedir un montón de scripts, hacer 3 requests y pedir los mismos scripts, pero vinificados y comprimidos, es una mejora de performance bastante notable que ahora en esta implementación en ASP.NET 4, en DC4 no le lleva ningún tipo no le lleva ningún tipo de fuerza. Esto además, hay, digamos, una forma de extender este comportamiento y decir, bueno, yo mira, quiero armarme para que a cierta URL donde yo te pida los scripts, quiero que me empaquetes y me mandes nada más los scripts relacionados con jQuery, por ejemplo, o algunos scripts custom que yo estuve armando. Entonces, también tranquilamente podemos venir a la configuración de, o sea, en el Global Assets podemos tranquilamente registrar ciertos bundles propios nuestros donde le decimos, mira, empaquetame esto, que puede ser, por ejemplo, en este caso, ahora voy a agarrar un poquito el código si se ve desde allá. Por ejemplo, ahora me creé un custom bundle que quiero que me agregues simplemente esos dos scripts. Y cuando yo vaya a scripts y yo barra custom bundles, lo que me va a devolver es vinificado y bundleado esos scripts que estoy pidiendo yo ahí en particular. Y también, esto tiene un paso más allá, que además permite, digamos, no solamente meterse en el proceso de decir, bueno, quiero que me selecciones estos tres o cuatro scripts, sino que además me permite procesar cierta información en base a cierta necesidad que yo puedo tener. Por ejemplo, ¿alguien usó CoffeeScript? ¿Conocen CoffeeScript? ¿Tiene idea de qué se trata? Bueno, CoffeeScript es un lenguaje un poco más funcional que JavaScript, y que la idea, ¿cuál es? Es un lenguaje particular que compila JavaScript. Por ejemplo, yo acá tengo un script de Coffee. Todo eso que está ahí, en algún momento me compila JavaScript. ¿Está bien? Entonces, yo también puedo meterme en mi proceso de bundling y decirle, mira, levantame esto, compilámelo a JavaScript, listo, juntámelo todo junto y edificámelo y mandámelo al browser. Yo acá tengo dos scripts que son iguales, pero se llaman diferente. Lo que voy a hacer es, yo me creo una configuración global ASAX, donde por un lado me creo un paquete custom con el Common Ruby y el jQuery Validate. Common Ruby es un custom mío, jQuery Validate, bueno, todos lo conocemos. Y por otro lado, también me creo un paquete custom, pero que le digo que para procesar utilice esta implementación mía del Minify, que lo que va a hacer es compilar el Coffee, me lo va a transformar en JavaScript y eso me lo va a terminar poniendo la respuesta. Si lo queremos ver. Por ejemplo, acá tengo estos dos links. Le están pegando a. Estos dos links que estoy poniendo acá bastante simples. Uno le está pegando a Custom Bundle, que era el bundle del custom que yo había creado. Y otro le está pegando a script/coffee/coffee, que es el otro bundle que yo creé para procesar los coffee. Entonces, yo ahora cuando apriete acá en coffee, esto me va a devolver una respuesta en el response. Si yo la salgo y la abro, no es más y menos que el script compilado. Uy, no quería hacer eso. Esto no es más ni menos que el script compilado, ¿está bien? Y minificado, que se tomó como origen en un archivo .coffee. O sea, me tomó mi minify custom, me tomó el coffee, lo compiló, produjo el JavaScript, se lo pasó al minifier base de MVC4, lo minificó y me empaquetó los dos scripts que yo tenía separados en coffee y me los devolvieron solo ricos. Y lo mismo funciona con el custom. El custom bundle que me armé lo que va a hacer es devolverme particularmente dos scripts. Que son los dos que yo le había puesto, jQuery Validation y uno mío custom. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, como verán, es un feature de mejora de performance que se puede aplicar apenas empezó a trabajar con MVC4 y que va a ayudar a hacer que nuestro sitio pese mucho menos, que se haga más rápido y que desde cualquier dispositivo que necesite utilizarlo se pueda browsear y se pueda utilizar de manera más rápida. Bueno, el siguiente feature que tiene MVC4, no sé, acá todos si usan MVC, trabajan con Razor o trabajan con... ¿Qué suelen trabajar con Razor? Ok, bueno. Digamos, Razor pasó a ser el lenguaje de templates que se va a usar para las vistas y es sobre el que ahora se está poniendo todo el trabajo. Y hay algunas mejoras, ahora en este caso vamos a ver dos en particular, que ahora hay en Razor. Por ejemplo, tradicionalmente cuando alguien quería transformar una URL virtual, un pad virtual absoluto, tenía que poner arroba URL content y por ejemplo definir qué era lo que quería transformar. Bueno, ahora Razor solamente cuando se encuentre con nuestro simbolito de pad virtual va a asumir que estamos hablando de que queremos resolver ese pad virtual y automáticamente le va a aplicar el arroba URL content. Entonces bueno, es una mejora que nos ayuda a escribir un poco menos código, un poquito un código más claro. Y también algo que está mucho mejor. Tradicionalmente nos encontramos con un escenario así. Tengo una clase que es una variable string que bajo cierta condición quería no asignarle un valor. Y ese valor lo iba a usar para ponerlo dentro de un atributo. Entonces, ¿qué hago? Al momento de setearme el atributo, hago if lo que quiero, el valor que quiero setear. Está seteado, no es nulo. Bueno, entonces en ese caso, agregámelo al atributo. En este caso era ponerle a un div un class definido bajo la condición someCondition. Esto es bastante molesto, más si tengo 10 atributos. Bueno, bastante molesto tener que estar escribiendo ese if todo el tiempo. Bueno, las mejoras que hicieron fue que si en este caso donde digo class igual a arroba myClass, myClass es null, ese atributo no se dibuja. ¿Está bien? Si en class tengo igual arroba myClass, arroba myClass1, arroba myClass2, que son otras dos variables que están definidas arriba, y todas están en nulo, el atributo no se dibuja. Si alguna está en nulo, el atributo se dibuja y se va a dibujar con las que no están en nulo, o sea, con las que tienen contenido. ¿Está bien? Eso también, digamos, esto es algo que es bastante pesado. Que es bastante pesado escribir y bueno, y con esto se mejoró bastante. Bueno, ahora vamos a ver una parte, una de las novedades, una de las más interesantes, que es, digamos, cómo crear una aplicación que se pueda ver desde un móvil con ASP.NET MVC 4. Hay como tres niveles de aplicaciones que se pueden ver en un móvil. Desde el más básico es, yo tengo mi aplicación que armé y que si se ve en un móvil, o sea, estaría bueno que se vea en el móvil y que se vea más o menos bien, a la más extrema que es, mirá, yo quiero que mi aplicación sea 100% específica para móvil. Entre estos tres mundos, básicamente, por un lado tenemos, si vamos a hacer rendering que se adapte a las distintas pantallas, lo que podemos usar, que es lo que se usa, es CSS Media Query, que me permite, que era como les mostraba recién, acomodar cierto contenido en base a mi área de dibujo, a mi tamaño de pantalla. Un feature más interesante es el Display Modes. Display Modes, ¿para qué sirve? Me permite a mí tener ciertas... Tengo una aplicación en PC 4 que se accede desde un browser tradicional, pero quiero que ciertas vistas tengan una interfaz más mobile. Entonces me permite crear ciertas vistas para que puedan ser vistas desde un móvil y otras vistas para que sean vistas desde un browser tradicional. Ahora lo vamos a ver, es súper fácil de implementar. Y bueno, y lo último es, a partir de quiero mi aplicación que se vea 100% en un teléfono, utilizando de base el template de aplicación móvil que viene en el MVC 4, que básicamente lo que me crea es desde cero una aplicación que usa jQuery Mobile, donde, bueno, absolutamente todo está orientado al touch y al mobile. ¿Está bien?
Vamos a mirar un poquito esto que estamos hablando. Vamos a parar esto.
Bueno, esta es la que creamos originalmente hoy. O sea, el rendering, el adaptative rendering, el rendering adaptativo, lo que me va a hacer es esto que está pasando acá. Fíjense que si yo a esto lo accedo desde, por ejemplo, vamos a copiarnos esta URL, lo voy a acceder a un dispositivo Android, perdón, acabo de... no, pobre, perdón ahí. Claro, lo accedo a un dispositivo iOS, fíjense cómo le... Dije Android, dije iOS. Malo.
No.
Bueno, está bien. Mírenme la remera. Si lo accedo a un dispositivo móvil, preferentemente un Windows Phone, pero bueno, no tengo el emulador. Me voy a encontrar que, por ejemplo, esto viendo desde el browser, ¿cómo lo veo? Y veo el logo a la izquierda, veo las imágenes todas en una sola línea, ¿está bien? El texto es bien amplio, utiliza todo el marco del browser. Ahora, ¿qué pasa? La misma página, exactamente la misma, yo no le cambié absolutamente nada. La veo desde un dispositivo mobile y fíjense que cómo cambió, ¿no? O sea, me encuentro con que, por ejemplo, no tengo... El logo me aparece en el centro, el contenido se me achica mucho más. En este caso no hay imágenes, porque lo que les estoy mostrando es en una versión no paga del emulador, pero bueno, no importa. Pero la idea principal es que ustedes crean la misma aplicación y con el template que viene en MVC 4 ya lo están viendo en dos dispositivos y se acomoda de formas totalmente diferentes. Arriba ese template podrían ustedes mejorar y ir cambiando y agregando lo que necesiten, pero fíjense cómo desde el vamos MVC 4 nos está tratando de ayudar a que nuestras aplicaciones tengan tanto buena vista en un browser tradicional o en un dispositivo mobile.
palabras que seguimos usando.
Pero ¿qué pasa? Yo les había dicho que puede ser que ustedes tengan una aplicación que quieran que cierto contenido, cuando se vea en un móvil, se vea distinto. No que CSS lo acomode y lo trate de poner, sino que, por ejemplo, yo quiero que cuando entre en un móvil, por ejemplo, esta información del homepage no aparezca. Quiero que vaya directamente al contenido. Bueno, no quiero que el tipo esté haciendo así, algo que tal vez no es tan importante. ¿Está bien? Entonces, para esto lo que se hace es crear vistas específicas para los móviles. Pero lo interesante de esto es que no es que tengo que crear la vista y después tengo que poner en algún lado y estoy entrando con un dispositivo móvil, tal cosa, anda por acá. Sino que MC4 se da cuenta de esto y automáticamente me va a redireccionar a esa vista. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, a la vista que estamos entrando es esta. Y el contenido que se está poniendo arriba es este. ¿Está bien? Vamos a ampliar un poco para que se vea. Bueno, este es el contenido que estamos mostrando arriba. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, este contenido no se va a mostrar más. Pero no se va a mostrar más en la vista para móviles. Entonces lo que voy a hacer es crear un index.mobile. Y a index.mobile le voy a borrar esa sección. Voy a volver a correr mi aplicación. Fíjense que en la home tradicional va a seguir estando el contenido, pero cuando yo refresque en mi browser de mi dispositivo móvil, para no decir algo, el contenido ya no está más. ¿Qué hice? Nada, me creé un index.mobile y lo puse en una carpetita para que cuando busque, se está instalando un móvil, trate de hacer la búsqueda al dispositivo móvil. Esto se puede extender, podría tener un index.windowphone8, index.windows8, ahí ustedes se meten y pueden modificar este comportamiento como ustedes lo necesiten. ¿Está bien? No hay problema con eso. Y otra de las cosas que vamos a ver es cómo es una vista. ¿Cómo es un proyecto 100% móvil? Este es el template del proyecto mobile de ASP.NET MVC 4. Fíjense que si lo voy a abrir desde el browser y lo voy a abrir desde el dispositivo móvil. Fíjense que esto obviamente no está hecho para browsers, esto es 100% touch, 100% orientado a móviles, típica aplicación de teléfono touch, etc. ¿Cómo se hace esto? Utilizando jQuery Mobile a full. Todo el template está utilizando jQuery Mobile para poder presentarles esto a ustedes. O sea, entonces, fíjense cómo estos templates, o sea, mejoran mucho la experiencia que había con los templates que había del MVC3, que eran bastante simples y no aportaba mucho valor para lo que se quería tratar de hacer. Y bueno, el último temita vamos a ver súper rápido, es el soporte asincrónico. Bueno, ¿por qué queremos hacer cosas asincrónicas y todo eso? No lo vamos a hablar, pero la idea es aplicaciones más escalables. Menos thread usados en el servidor, aplicaciones más escalables. La idea de ASP.NET MVC haciendo asincrónico es los controllers. O sea, tener métodos de controllers que funcionan de manera asincrónica. ¿En qué impacta eso en el cliente? En nada, el cliente no se entera. Yo lo único que hago es yo me meto en un proceso dentro del controller, en una acción, y le digo, che, mirá, esto me va a demorar, toma ASP.NET, toma el thread, y cuando termines volvemos a ello y se lo meto al cliente. La misma URL se usa para pegar un controller, ya sea en una acción asincrónica o no. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hay que crear un async controller. Hay que incrementar la operación asincrónica, o sea, decirle que incremente el contador de operaciones asincrónicas, mandarla, poner un callback, al final la ejecución del callback, incrementarlo. O sea, no es una interfaz muy amigable para desarrollar. Funciona, sí, funciona, pero se puede mejorar un poco. Y eso es lo que se mejoró con Visual Studio 2011, con la introducción de las dos palabras claves, async y await. Básicamente, esto lo que hace es lo mismo que el otro. Va a invocar a este método y cuando termine va a devolver la vista. Ese método es asincrónico. Todo lo que está abajo es el callback de alguna forma. ¿Está bien? Lo bueno de esto es que para nosotros, fíjense que es casi como escribir un método, una invocación tradicional de un método, pero esto se va a invocar de forma sincrónica. Cuando compile, va a compilar el mismo código que compilaba antes. Eso es lo bueno de tener. Nos va a juntar esas cosas. Pero para nosotros como desarrolladores es mucho más cómodo poder crear un control asincrónico. Bueno, estamos.
Bueno, ¿se me escucha? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Estamos. Seguro. ¿Pasó algo? Sí. Tengo, estoy. Vale, vamos a hacer el gran reseteo. Ahí está, ¿no? Hicimos usar los modelos con el switch, ¿no? Y había una publicidad en el subte que era esta y me llamó mucho la atención. Fíjense lo que dice la publicidad, ¿no? La publicidad dice: nosotros no hacemos aplicaciones para ver el estado de la red del subte, le dejamos a los que saben que la lo que sí le damos es la información para que las puedan hacer, ¿no? Es toda una señal, ¿no? O sea, los tipos están orgullosos de que no hacen aplicaciones de subte, pero que le dan la información a las aplicaciones para que la puedan hacer. Y de hecho, si vos te metés en el MTA, que es la empresa del subte de Nueva York, y te vas a Maps, una cosa así, ves, tenés el App Center, y vos acá te bajás la aplicación que querés, la que mejor información te da, y los tipos también tienen un Developer Center. Y acá en el Developer Center te enseñan cómo usar su API para que hagas tu aplicación de transporte, ¿no? Bueno, esto que me pasó a mí y, digamos, o sea, la sorpresa me causó esto, me hizo pensar en un concepto que no sé si existe, la verdad no lo busqué, yo lo llamo Social Software Developer, ¿no? Y está apalancado por esto. Yo creo que, es mi opinión personal, uno de los éxitos, una de las claves del éxito de Facebook es cómo se abrieron a que cualquiera pueda desarrollar aplicaciones sobre Facebook, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hicieron los tipos? Los tipos lograron que con muy poquita funcionalidad al principio, pero al abrir su sitio con un API para que cualquiera pueda desarrollar, conseguir que multiplicar exponencialmente la funcionalidad del sitio sin tener que desarrollarlas ellos, ¿no? Después el sitio fue creciendo y fue absorbiendo funcionalidad, y de hecho hoy en día absorbió un montón de funcionalidad de otras aplicaciones. Pero eso fue pasando, y yo creo que eso fue una de las claves de que Facebook creciera muchísimo. Y hoy en día, vemos con los años, el crecimiento exponencial que tuvieron las APIs web. ¿Qué es una API web? Bueno, es la posibilidad de que yo brinde la funcionalidad de mi aplicación a través de una interfaz, 100% web, una interfaz HTTP. Ahora bien, ¿por qué una interfaz HTTP y por qué se usa la interfaz HTTP y no se utilizan web services, ¿no? Porque lo que estoy hablando básicamente es hacer interoperabilidad o poner funcionalidad de mi aplicación a mi sitio para otros, para que otros desarrollen. Y esto que estoy diciendo ya lo escuchaba yo hace 10 años con el advenimiento de los web services. Bueno, hay algunos motivos de esto. Uno de los motivos es que todo el protocolo de web services, todos los protocolos que juntos forman las especificaciones de Web Services, lo que se conoce como WS asterisco, bueno, trataron de como, se fueron de mambo, para decirlo así, ¿no? O sea, montaron un protocolo sobre protocolos. Entonces, vos, si usás Web Services sobre HTTP, por ejemplo, tenés asegurado que el mensaje va a llegar y que si no va a llegar te vas a enterar, porque HTTP funciona sobre TCP y eso te lo facilita, bueno. Pero los protocolos de Web Services montaron un protocolo para asegurarte eso arriba del TCP. Eso hizo que el protocolo se hiciera complicado, complicado desde el punto de vista de que necesitas, por ahí mucho procesamiento y los mensajes son grandes. Cuando, si vos tenés un mundo web, aplicaciones web, dispositivos que se conectan con HTTP, mucho de esa funcionalidad ya la tenés. Y lo único que tenés que hacer es transportar información, transportar data. Te provee una semántica para obtener información, para modificar la información, para mutarla, y te provee una semántica para obtener datos cuando hay fallas y demás, ¿no? En los famosos códigos de error HTTP y demás. Pero bueno, vamos a ver un poquito esto en la cancha. Con MVC, las versiones anteriores, uno podía construir una API web, ¿no? Básicamente tenías un controller y vos ahí podías hacer una API web. Lo que hicieron con MVC 4 es especializar eso un poquito más, ¿no? En MVC 4 tenemos un nuevo... mal el template del proyecto. Ahora sí. Como mostró Mariano antes, tenemos varios templates nuevos. Entre ellos tenemos un template que se llama Web API. Este template me agrega las librerías y las cosas que necesito para utilizar este nuevo feature que básicamente lo que permite es construir una API web más fácil que antes, que ya era fácil, bueno, ahora es más fácil todavía. Antes de ir al detalle, lo primero que voy a necesitar siempre que tengo una web API es un modelo detrás, algo que quiero modificar. HTTP siempre me habla de eso, siempre me habla de obtener datos con los verbos de GET y de modificar o mostrar los datos con los otros verbos, POST, PUT y DELETE. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a hacer una nueva clase que será... product. Vamos a ponerle algunas propiedades. Public int get set public get set public. Bueno, ok. Supongamos que este es mi modelo, que tengo una aplicación que tiene una funcionalidad para, quiero exponer mi catálogo de productos, ¿no? Entonces voy a hacer una serie de métodos sobre HTTP que me permitan a cualquiera que quiera hacer una aplicación exponer, consumir eso. Entonces me voy a controllers. Voy a renombrar este control que tengo acá y le voy a poner product. Y fíjense, bueno, Web API agrega en MVC 4 un nuevo tipo de controller que se llama API Controller. El control tradicional de MVC es la clase base controller. Para hacer una web API, uno lo que tiene es un API controller. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia fundamental es que los controllers tradicionales o los anteriores, por defecto, lo que se supone que va a pasar es que van a devolver una vista, van a devolver algún tipo de render al dispositivo. Por eso, por defecto, siempre tenemos action resource. Obviamente uno puede devolver JSON y todo lo demás, pero en MVC 4 los controllers tradicionales tienen esa orientación. Los controllers de Web API se supone que van a devolver datos. Entonces, por defecto, yo pongo los tipos de datos que voy a devolver, los tipos de datos nativos en .NET, y Web API me devuelve esto en formato JSON y hace la serialización y la deserialización sin tener que poner el action result JSON y todo lo demás. La otra cosa que sucede es que todo el routing en Web API está pensado para que sea una Web API, digamos, ¿no? Como les decía, el HTTP tiene los verbos de GET, los verbos de POST y los verbos de POST, digamos, ¿no? Entonces, por defecto, yo no tengo que marcar acá que este método, por ejemplo, que si yo un método que sea all rows, un método de all rows y vamos a volver un producto. Mapear y decir que este método lo voy a poder llamar por GET o por POST y demás, sino que Web API asume que todos los métodos en el controller que tienen un GET adelante, como sufijo, como prefijo, son métodos que puedo hacer solamente por GET y que van a devolver información. Y que esa información va a ser JSON. Entonces la serializa y la deserializa como tiene que funcionar. El matching de la ruta se hace a través de los parámetros del método. Por ejemplo, si yo acá pongo get by ID y supongamos que devuelvo esto así y acá devuelvo un product, acá hago ID. Cero. Si yo llamo a un método por get, al método por get, y tuviera otro método igual, bueno, se asume que voy a tener este, que voy a tener este ID, el macheo de parámetros se hace por los parámetros que pongo. Entonces con esto, está bien. Con esto lo que tengo ya es una API web, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago con esto, no? Tendría que crear un cliente. Vamos a usar el filter para generar requests contra él. Todo cargue. Bueno. Como les decía, las URLs por defecto del routing de esto, acá en el global ASA, hay un nuevo método en la tabla de rutas, que es este, el HTTP root, en donde yo, en este método por defecto, yo no aclaro cómo van a ser las acciones, sino simplemente cuando vos estés llamando por GET, mapeo contracciones que empiezan con GET. Entonces por eso la ruta por defecto es API, controller y los parámetros. No tengo que especificar la acción, el nombre de la acción. El nombre de la acción se mapea por los verbos HTTP. Y para no mezclar las acciones de controles tradicionales, ¿no?, y las de una web API, por defecto la ruta comienza con API. Todo esto obviamente se puede cambiar y se puede especificar las acciones bien, digamos. Entonces, vamos a copiar la URL de esto, que es esta. Acá. Bueno, vamos a tirar un request. Un get contra esto. API products. Si hice las cosas bien, lo que obtuve fue un request. tiene un request hacia esa API por un GET y lo que me devolvió es JSON, fíjense acá, y me devolvió acá. Me volvió todos los productos que yo, puse en .NET así, en un ID innumerable, serializados en JSON para que yo utilice en mi aplicación. Ahora, si hago un request a la misma URL pero con un parámetro, supongamos 2, lo que obtengo en esta vuelta es un request con solamente el precio de 2. Ahora bien, supongamos que yo no quiero exponer, que acá tengo, por defecto el template me crea estos métodos, ¿no? Supongo que yo no quiero exponer nada que sea mutable en este servicio, y a la URL esta, en vez de hacer ahora un get approach, hago un post. Bueno, lo que obtuve acá fue un 405, que es un código especial que tiene el HTTP, que me dice que ese método no está permitido sobre ese recurso. Lo mismo yo podría acá devolver una excepción, por ejemplo, si me están pidiendo un ID que no tengo y demás, y esa excepción va a llegar como un 403, que indica que se produjo un error y demás. Obviamente que a esto le puedo poner una interfaz, y lo interesante de poner una interfaz, supongamos que yo elimino esto. Yo acá tengo un archivito preparado. Es una interfaz que utilizando jQuery por JSON se obtiene toda la lista de productos. Y si busco un producto en particular, me obtiene un producto en particular, ¿no? Utilizo jQuery, los métodos estos de JSON para poder hacer el request, ¿no? Entonces, ¿está bien? Esto obviamente lo podría hacer con un controller, tradicional, ¿no? Ahora, lo lindo de esto es que yo estoy utilizando para mi instalar una interfaz que utilicé para algo que para los clientes que no controlo yo. ¿Qué más? Y además, este tipo de forma de programación hace que esto sea un poquito más performante, porque yo acá estoy volviendo HTML todo el tiempo, sino que estoy nada más buscando datos. El render es la primera parte de la página. Bueno, eso es Web API. Y lo último que les quería mostrar es algo que para mí es el descubrimiento de 2012 y que tiene que ver con esto. La culpa de todo la tiene Facebook. Yo ya lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. En particular, desde que hiciste el chat de Facebook, muchos de mis clientes me piden que cualquier cosa que les suceda en su aplicación web les aparezca una notificación, ¿no? Los más extremos me piden el chat, pero los menos extremos me dicen, cuando Pepito me queda una factura que me avise. Y yo le digo, ¿vos sabés lo complicado que es hacer eso en web? Pero si Facebook lo hace, y ya está, olvidate, ¿qué puedo decir de eso, Mariano? Facebook lo hace. Bueno, fuera de broma, ¿no? Hacer un chat es complicadísimo en web. Se usan muchas técnicas, en particular la más conocida es algo que se llama long pooling, que básicamente es una versión sofisticada de quedarse escuchando y esperar hasta que alguien me avisa que tengo algo. Hacer eso y hacerlo performante es complicadísimo de verdad. La versión nueva de HTML tiene una especificación que se llama WebSockets que permite hacer eso de forma más performante, digamos. Ahora bien, hace un tiempito, muy chiquito, salió una librería de Microsoft que se llama SignalR, que básicamente me permite hacer eso, me permite tener comunicaciones entre el servidor y el cliente, no entre el cliente y el servidor, o sea, bidireccionales, pero lo más interesante es del servidor al cliente, en tiempo real, súper performantes y sin preocuparme cuál es el mecanismo que hay detrás, si long pooling o WebSockets, ¿no? Entonces, El problema del chat de Facebook se reduce a algo como esto. Bueno, para empezar, todo esto, esta librería es open source, ¿no? Entonces, ahora sí. Estas librerías son un par de DLLs y unos archivitos de JavaScript que yo podría tener, o si no, podría usar Nuget. Si no conocen Nuget, les recomiendo que lo conozcan y decirle que quiero que mi aplicación tenga SignalR, y esto va a internet, se baja SignalR y resuelve todas las dependencias que tenga SignalR, me las pone en mi proyecto y me deja listo para trabajar. O sea que hasta ahora, buenísimo, no tengo que andar produciendo nada. Ya ven, ahí me dejo los scripts, todo el asunto. Yo vengo acá y digo new class y pongo my chat. Entonces, ahora voy a programarme mi server de chat. Le digo que le dé hub. Hub es en SignalR, es la unidad que se utiliza como concentrador, ¿no? Es como en un esquema de publicación suscripciones donde yo voy a publicar los mensajes. Y ese hub va a ser después el dispatch, va a enviar el mensaje a los clientes, o todos los clientes, o a los grupos de clientes, o al cliente que le corresponde. Esta es la interfaz de más alto nivel, y como es la interfaz de más alto nivel, yo puedo tener un método que se llame como yo quiera que se llame. En este caso le voy a poner send, con un parámetro que se llama message. Pero le tengo que hacer SignalR, lo voy a poder hacer, olvídate. Entonces, ok, ya tengo un método que los clientes van a poder invocar para enviar mensajes a mi aplicación de chat. Y entonces yo, cuando recibo ese mensaje, se lo quiero distribuir a todo el resto de clientes. Lo recibo por un cliente, lo distribuyo al resto. Entonces, ¿qué hago? clients.addMessage. Ahora, este método addMessage, ¿de dónde sale? Bueno, lo que me falta agregar acá es una interfaz para esto, ¿no? La parte del cliente. Voy a agregar, porque lo tengo que hacer menos de un minuto, si no lo programaría. Salgo el pollo cocinado como Maru Botana, o la torta, mejor dicho. Fíjense cómo funciona la parte cliente del SignalR. Tengo todo JavaScript, ¿no? Un objeto connection, que es mi proxy contra la clase que tengo compilada en .NET en el servidor. Yo, cuando quiero enviar un mensaje, lo hago llamando al método .NET que tengo en el servidor. Impresionante, ¿no? Bueno, no veo cara de asombro, pero debería asombrarse, ¿eh? Y este método, y yo registro un método del cliente que se llama addMessage, que el servidor puede llamar. O sea, mi aplicación .NET en ASP.NET, corriendo en un servidor, llama un método que tengo corriendo en un archivo de JavaScript en el cliente. Un aplauso, por favor. Acá. Ahora bien, y eso no es lo más loco es lo que... Eso es loquísimo, pero ahora fíjense lo siguiente. Bueno, allá tengo la aplicación, abro Firefox, Dios no quiera que alguien use Firefox alguna vez en su vida, y abro iPhone también, y la misma recomendación. Pongo mi cliente de Firefox acá, ay, me duele decir esa palabra, y escribo la URL, y lo uy, esto es dificilísimo, tengo que hacerlo al iPhone. Bueno, vamos a hacerlo también, no queda otra. No, vamos a hacerlo más. Vamos a mojar más la oreja y vamos a poner ahí. Entonces, este mensaje, ¿qué estoy haciendo acá? Yo desde el iPhone estoy invocando un método que tengo .NET, un servidor.NET al fondo. Y ese método, ¿no? Vamos a poner un breakpoint acá. Ese método recibe ese mensaje que se invocó de JavaScript de iPhone. Esta me da miedo solo decirme la palabra. Y lo que hace es ejecutar en todos los clientes un método que tengo en JavaScript en diferentes browsers. En Internet Explorer, en Firefox y en iPhone. Pero fíjense que en iPhone no volvió escribirme iPhone. Eso quiere decir que SignalR ya sabe automáticamente que este cliente iPhone envió el mensaje y no le vuelve a reenviar el mensaje por defecto. O sea, iPhone, JavaScript, ejecuto.net, .net ejecuta JavaScript en todos los clientes y listo, ya puedo programar el chat de Facebook. Ahora bien, la idea de esto igual, final, antes de que me termine de echar, antes de que me apague la luz, es esto, ¿no? Tener experiencias como esta. Lo que les decía antes, ¿no? El chat es la excusa, lo que estamos hablando es de algo como esto. Notificaciones en tiempo real, ¿no? Esta aplicación simula operaciones de bolsa, esto va cambiando, me va avisando quién sube y quién baja en todos los navegadores, en todos los browsers, en todos los dispositivos. Esto es lo que Nacho hablaba de HTML y JavaScript como plataforma de integración y como plataforma para hacer aplicaciones ricas. Esto es una aplicación súper rica, más aplicación rica que esto no hay. De hecho, me parece más fácil por ahí con un tipo de librería como esta hacer esta aplicación en HTML que en alguna otra plataforma. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y eso es todo.